Vamos a estar hablando de un tema candente, un tema polémico en los últimos días a raíz de todas las denuncias de corrupción en Argentina, el traslado de los bolsos con los dólares de origen ilícito hacia nuestro país, aparentemente. Estamos aquí en los estudios de Arandí con el director nacional de aduanas, el contador Enrique Canón. ¿Cómo le va, Canón? Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a usted por invitarme, un gusto estar aquí otra vez.
¿Por qué lado podría pasar, digamos, los morrones rojos de Brasil, ese tipo de cosas? ¿Tengo alguna? Bueno, ¿cómo están las fronteras uruguayas? ¿Cómo está? ¿Está la polémica lanzada? Y usted ayer fue muy... Lo criticaron mucho por ser demasiado sincero en cuanto a las flaquezas que tiene el sistema, ¿no? En general.
En primer lugar, yo lo que hago es dar explicación, la ciudadanía lo merece, ¿no? Junté información que yo no tenía y después uno, servidor público, tiene que salir en la información, no esconder. En segundo lugar, yo podría haber mentido y todo el Uruguay se queda contento y decir que las fronteras son inexpugnables, las de Uruguay. Y llevarlo aún más y decir, en el mundo las fronteras son inexpugnables. Y eso no es es falso, es una falta a la verdad. Pero además es una falta a la verdad que es tan absolutamente evidente que realmente me sorprende la reacción de... Que es legítima, que yo la entiendo, la prensa tiene la obligación de informar y además de tener su opinión y generar opinión.
Claro, sí. Perdóname, eso que usted dice es evidente, y en un país donde tenemos, no cuánto, 350, 400 kilómetros de frontera seca, sin donde lo que hay es pasar un pedazo de pasto para el otro lado, o incluso un río que en una parte se cruza a pie cuando hay bajante, ¿no?
Por ejemplo.
Pero la cuestión es que no estamos hablando de eso, o solamente de eso. Estamos hablando justamente de que lo que está en juicio no son aquellas zonas imposibles de controlar, porque usted no puede tener tipos para que le controlen 200 kilómetros de desierto, sino que estamos hablando de lugares precisos, de ciudades, de lugares donde hay gente todo el tiempo, de puertos, de aeropuertos, de lugares donde baja y sube gente. Es decir, no estamos hablando de cualquier lugar de la frontera, porque nosotros podríamos decir, por el aeropuerto tal no pasa nada, pero no podemos controlar los 400 kilómetros que tenemos para un lado y para el otro del aeropuerto. No, acá estamos hablando del aeropuerto, estamos hablando de cómo funciona un punto. Entonces, me parece que la obviedad esa que usted menciona, que es real, no viene mucho al caso, me parece a mí.
Bien, es una opinión muy respetable. En realidad estamos hablando de varios puntos, pero en particular del puerto Camacho. Es decir, no es que por el puerto Camacho pasen millones de personas, ni cientos de personas, ¿no? Hay 70, 80 embarcaciones. Hay casas de argentinos que viven ahí, su familia, van a trabajar a Buenos Aires y vuelven. ¿Es un punto de riesgo? Efectivamente. Pero, como dije ayer, hay generalmente el consulado no me supo contestar, o no llegamos a tiempo, el consulado argentino, ¿cuántos residentes hay argentinos en Uruguay? Para que podrían ser, o uruguayos, que son simpatizantes de una determinada corriente de la política argentina, que podrían trasladarse al Uruguay con ese dinero. La gestión de riesgo, la inteligencia policial, aduanera, militar, lo que acabo de decir fuera de micrófono, es un sistema. O sea, la defensa de un país no es ni la aduana, ni la prefectura, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni el ejército. Es un conjunto de instituciones que están al servicio del país para protegerlo. Entonces, falla el... Yo nunca escupo para el costado. Es decir, yo represento al Estado. Yo represento, soy un servidor público. Entonces, falla el radar de la subprefectura de Carmelo. Bueno, son cosas que pasan. Yo le puedo leer aquí, tengo de marzo 20 del 2018, está en portugués. Solo voy a leer dos frases. El día 2 de marzo, lo leo en portugués, me queda más fácil. No, día 2 de marzo de este año, la Administración de Receta Federal publicó portaría número 310, que dimensiona los plantones nocturnos en los puertos, aeropuertos y puntos de frontera, establece límites máximos de servidores que deben actuar en los plantones nocturnos de vigilancia aduanera. Y dice, de acuerdo con la portaría, o puerto de Santo, San Pablo, es el único que posee previsión de tener 2 analistas tributarios en el
puerto de Santos.
En el nocturno. Pasan.
Esas son las directivas de
4
de Brasil.
Millones de contenedores. El puerto de Santos es el puerto más grande de América. Entonces, estamos hablando, para relativizarlo, para Uruguay es muy importante. Yo no digo que esto es maravilloso lo que pasa, de ninguna manera. Pero vamos a poner las cosas en contexto. Estamos hablando del puerto Camacho, en donde hay 60, 70 embarcaciones en el medio de la nada.
Sí.
Y en comparación con lo que la Receita Federal de un país absolutamente más poderoso que el Uruguay resuelve esto en 2018.
Lamento tener que dar un medio paso atrás y no seguir hablando de los puestos de frontera, sino hablar del organismo.
Bien.
Que le corresponde controlar las fronteras. El mismo problema de las fronteras, de la cantidad de frontera que hay, donde no hay nadie y pues se puede pasar por donde sea, lo tenía, o lo tiene, pero sobre todo lo tenía la brigada de drogas, por ejemplo. Uh-huh. Y sin embargo, entraban 1.500 kilos de cocaína por un punto específico de toda la frontera, ¡paf! Y iba y lo agarraba en ese punto.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque se trabajaba como se tiene que trabajar, porque se hacía inteligencia, etcétera, etcétera. En el mundo, las aduanas son los organismos que más droga requisan. En Uruguay llegó a ser del 0,5% del total de la droga que se requisa, lo que requisaba aduana. Con estos dos datos yo le estoy diciendo, todo bien con todo lo que usted dice de la frontera, y es verdad que lo viven todos los países. Pero acá tenemos un problema de organismo. Acá tenemos un problema de organismo que, en competencia con otros organismos que controlan la frontera, ha demostrado ser demasiado, ineficiente, por decir algo.
Uh-huh.
Cuando la mayor parte de las aduanas requisan la mayor parte de la droga, y en Uruguay se requisaba menos del 1%. Algo no está bien.
Uh-huh. Bueno, para empezar, lo que puede no estar bien, pero es una realidad, es la legislación. Aduana, si usted revisa el código aduanero, aduana no tiene ninguna potestad, o sea, no hay ningún cometido que le impela a controlar el ingreso de droga. Sin embargo, aduana, ese 1% que usted menciona, bueno, lo hace como porque son buenos ciudadanos, porque son buenos funcionarios y porque tienen experticia de saber quién está en la cola para entrar y qué es lo que puede llevar. Aduana ha descubierto, por ejemplo, droga en una manta, el funcionario de aduana.
Sí, porque dice que no le corresponde combatir el narcotráfico.
No tiene competencias legales para hacerlo. No, o sea,
mire, ya le diría,
si me permite,
desde el principio decir que cualquier funcionario público, uh-huh, en presencia de un delito está obligado a denunciarlo.
Desde luego.
Ya de ahí, pero después, además, las funciones represivas que la aduana tiene, ¿no?
Déjeme contarle, primero sostengo que si usted repasa el código aduanero, ahí no hay nada que lo impela a hacer eso. De todas maneras, un funcionario público no puede ver un delito sin actuar.
Exacto.
Y es lo que el aduanero hace. Tanto es así que la aduana, uno de los riesgos que estamos enfrentando o que enfrentamos hace aproximadamente un año fue el comercio electrónico, que venía en furor, creciendo y creciendo y creciendo, y paquetes que llegaban desde Alemania y Holanda contenían muchas pastillas de éxtasis. Lo que obligó a aduana, en coordinación con Correo y con la Secretaría de Inteligencia, del Coordinador de Inteligencia de la Presidencia, a escanear en aeropuerto todos los paquetes de encomiendas postales. Que no es nuestro cometido, o sea, lo hicimos porque efectivamente tenemos que hacerlo, pero no estamos. Entonces, aduana, cuando, incluso en esas oportunidades, que se nos quiso usar como país como un trampolín de droga hacia otros mercados, lo que hace aduana, de acuerdo a la normativa, es incauta la droga, retiene a la mula o el personal que lo trae, avisa a la brigada de narcóticos y esta a su vez al juez. Ese es el procedimiento que se hace. Entonces, efectivamente, no es porque no solo no es importante que no tengamos, porque igual lo hacemos, que no tengamos la normativa que nos impela a hacer eso, sino lo que es importante es que no tenemos ni los instrumentos, ni la experticia, ni la inteligencia que tiene la brigada de narcóticos para hacer precisamente eso. Y si cada cual zapatero a su zapato.
Y Canon, ¿cuál sería, digamos, las principales competencias de la aduana en digamos, qué tiene que ver con el comercio del país? Y allí hay situaciones complicadas de control, el ingreso de las personas, de personas ilegales, de personas del tráfico de drogas, el contrabando. ¿Cuáles son, digamos, las zonas más complicadas de la gestión de aduana, las áreas más complicadas?
El riesgo en el Uruguay para aduanas, porque hay otros riesgos para otros institutos.
Sí, los bolsos, ¿no?, de dinero, que me olvidé también, obviamente.
Exacto. Pero el riesgo básico para las aduanas, yo diría América Latina, hay algunas que tienen otros riesgos más relativamente más importantes que otros, pero son los riesgos fiscales. Son los riesgos de subfacturación, sobrefacturación, evasión fiscal, en el comercio. Uh-huh. Hay ahora en Estados Unidos una gran preocupación por lo que se llama trade money laundering, o sea, el lavado de dinero a través del comercio. Y eso viene por subfacturación, sobrefacturación. En Estados Unidos hay un organismo que me invitaron, es un tanque de pensamiento, no sé cómo traducirlo. Un lugar donde se juntan expertos una vez al año, se llama International Summit on Borders, que quiere decir un seminario internacional sobre fronteras. Bueno, ellos están preocupados porque los estados nacionales están por detrás del crimen transnacional organizado. Y esto es una mala cosa decir, quizás sea un sincericidio, pero lo dicen los americanos. Los estadounidenses, que tienen en ese sentido una gran potencia y grandes instrumentos para combatir. Entonces, están preocupados por justamente lo que estábamos conversando, de cómo entre aduanas se coordina, se intercambia información y entre agencias. Ese es un problema que tenemos. Cuando yo hablo de sistema, nosotros no tenemos para perjuicio o beneficio del Uruguay, por ejemplo, como tiene la Argentina, tiene la AFIP, tiene la previsión social, los impuestos internos y la aduana, todos juntos, comparten información. Entonces, cualquier riesgo que tenga, armas, tráfico de drogas, tráfico de... Porque alguien que evade en un lado, evade en el otro. Alguien que está en una mala condición económica, persona física, jurídica, hay un riesgo que hay una probabilidad de que haga lo mismo en otras áreas.
Ahora hablamos, sí, con Raúl del tema de la sinceridad para decir o no determinadas cosas, ¿no? Y yo quería razonar esto con usted. Carmelo está considerado, según, creo que lo dijo usted, un sitio de alto riesgo.
Lo dijo un periodista.
¿Pero es así?
Es un sitio de riesgo.
Es un sitio de riesgo.
Con el diario del lunes.
No, simplemente saber la definición, cuando uno mira todos los puntos, es un sitio de riesgo, digamos.
Sí.
Está. Ahora, fíjese...
Perdón, ¿por qué lo define sitio de riesgo? ¿Qué parámetros juegan en eso?
Bueno, es próximo a la Argentina, alguien puede estar, como efectivamente está, en una hora y media en una embarcación en Carmelo. Es un lugar que no es muy transitado. Y bueno, de la Argentina tenemos varias...
¿Riesgo sinónimo de vulnerable en este caso?
Podría ser, depende. La determinación del riesgo viene por el lado... Si usted puede definir primero qué riesgo. Segundo, cuál es la probabilidad de riesgo. Tercero, es qué le antepone, qué le contrapone usted a ese riesgo. Uh-huh. O sea, con qué recursos los va a combatir.
Ahora, ¿sí?, en ese sitio de riesgo, usted dice... que los bolsos de mano no se controla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es curioso, porque si yo fuera un traficante, diría, por este sitio de riesgo no voy a pasar, porque los traficantes normalmente evaden los sitios de riesgo, los aeropuertos de riesgo. Sin embargo, digo, ah, no, pero pará, si el bolso de mano no me lo revisan, voy a ir por el sitio de riesgo porque no me van a revisar el bolso de mano. Es como una contradicción esto, de que sea un sitio de riesgo tan fácil de pasar porque no se revisa. Usted sabe que en un bolso de mano, aparte vio cómo son, qué significa un bolso de mano, ¿no? Las mochilas, por ejemplo, vio que esas mochilas que usan los mochileros grandes así, ahí entra un montón de plata, un montón de dinero. Y sería un bolso de mano que no se revisaría. Entonces, su sinceridad para decir eso plantea una situación un poco paradójica a la hora de analizarla, ¿no?
Claro. Déjeme decirle que continuar con el razonamiento que estaba. Usted define la probabilidad de riesgo y después define con qué le va a contraponer a ese riesgo. Primero, ¿cuál es el riesgo? Si usted me decía el viernes, que y además nadie me lo puede decir hoy, porque no está aprobado, no hay ni siquiera una actuación de la justicia uruguaya que haya llegado a aduana. Yo sé que hay un fiscal que está actuando, pero
no lo citaron todavía.
No, para nada. Estoy absolutamente comprometido, como no podía ser de otra manera, en colaborar en la medida de mis posibilidades. Pero hay presiones de prensa. Si usted hace 2 meses me decía, mire, por Carmelo puede ser que pasen los bolsos de una determinada cantidad de dinero que en ese momento no se conocía. No había ni siquiera una investigación, la investigación no se conocía en Montevideo, en Buenos Aires. Claro, con el diario del lunes, sí, tiene mucho más riesgo de lo que nosotros pensábamos. Pero hasta ese momento era una buena... ¿cuál era? El riesgo era eventual, es decir, por la proximidad con Buenos Aires, porque suceden cosas en la Argentina, pero después eran, 60, 70 familias argentinas que algunos trabajaban en Buenos Aires y después iban el fin de semana o vivían ahí en Carmelo y más nada.
Lo que pasa es que a veces la gente dice, acá me trancan en la frontera del puente de Paysandú o de Fray Ventos, que traiga un pedido de almacén de la Argentina y le pasan los millones de dólares por arriba, ¿no? Es la clásica comparación que se hace.
Déjeme decirle otra cosa, Gabriel. Sí. Por ejemplo, y es una cosa también, es un sincericidio, si lo quiere, que yo ya he hecho, y nadie ha reaccionado, porque además me parece sensato que no se reaccione en contra. Por ejemplo, la temporada turística. Cuando cambia la temporada turística, ¿qué hace aduana en el puente Fray Ventos Puerto Unzué? Revisa los autos en forma aleatoria. Y lo determina el administrador de la aduana de Fray Ventos, cuál es la aleatoriedad. Pues uno cada 100, uno cada 50, uno cada 20, uno cada 200, de acuerdo a la hora. ¿Y por qué nadie reacciona frente a esto? Entonces, si usted dice, algún delincuente podría decir, bueno, aprovecho el cambio de quincena y paso con mi auto y paso lo que quiero. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el riesgo ahí? ¿El riesgo es que pase un delincuente con un kilo de cocaína o el riesgo es que el turismo uruguayo se caiga porque la gente da vuelta a la Argentina en su coche en una cola para ingresar al Uruguay?
Se me hace la presión a que levanten las barreras y tengan más aduaneros y más rápido, ¿no? Esa es la presión.
Efectivamente. En algún caso. Y además hay otros riesgos que no tienen que ver con aduanas. El riesgo de la mafia serbia, el tráfico de personas, el tráfico de órganos,
En Uruguay que no estamos tan involucrados o tan acostumbrados al fenómeno del terrorismo, ¿no?
Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, algún día nos va a tocar, pienso yo. Pero déjeme complementarle. El segundo riesgo es el riesgo que tiene la Dirección Nacional de Migración, que es la que aduana puede hacer eventualmente esa aleatoriedad en el puente, cuando viene un feriado largo, una temporada de turística, etcétera, etcétera. Pero Migraciones es mucho más difícil, porque Migraciones tiene que controlar uno por uno las personas para que no pase una persona escondida en un camión, que es un tráfico humano. Entonces, ¿por qué se puede pensar de una manera en relación a un lugar y a un determinado riesgo, y hay que pensar de otra en relación a otro lugar.
Ahora, usted está planteando todas aquellas cosas que no se pueden hacer, y no se puede pasar, cuando viene el malón en pleno enero, no se puede revisar a todo, es una obviedad, está uh-huh. bien, pero yendo a aquellas cosas que sí se podrían hacer y no se están pudiendo hacer por falta de estrategias, por falta de recursos, por los radares, ¿qué uh-huh. pasa con los escáneres? ¿Qué uh-huh. pasa con los escáneres? O sea, ¿cómo estamos en eso? ¿Qué hay bien. Para estar un poco mejor, por lo menos, no?
Bien, es un punto. Hay aeropuertos del mundo que tienen los escáneres apartados. O sea, usted no se da cuenta que le están escaneando la valija. Cuando llega la valija ya fue escaneada. Y hay otros aeropuertos del mundo que van más aún, sobre todo los americanos. Usted abre la valija cuando llega al hotel o al lugar donde va y encuentra una notita que, mire, se la abrimos y está toda la ropa perdida. Hay otros, que el Dorado, por ejemplo. Usted aprieta un botón, sale un semáforo, si es verde, se va. El aeropuerto Zaventem de Bruselas, yo voy todos los años porque ahí funciona la OMA, tiene, y muchos aeropuertos de Europa, tiene algo a declarar, nada a declarar, y el que tiene nada a declarar agarra esa línea, se manda, y hay dos funcionarios que lo miran como diciendo bienvenido. No hay absolutamente ninguna revisación. Entonces, a mí me parece que son... Por algo lo hacen, ¿no? Y además tienen mucho más riesgo que nosotros en materia de droga, en materia de terrorismo, en materia de armas, porque en Bélgica todos los atentados, o buena parte de los atentados que hubo en Europa salieron de Bélgica. Incluso, bueno, ni que hablar los que se perpetraron mismo en Bélgica. Es decir que yo entiendo que no me hace feliz esta situación y nosotros estamos cambiando, porque claro, yo lo que no podía decir, no, mire, hasta el 2016 nosotros revisamos todos los bolsos porque hubiera mentido. No soy de mentir.
Ahora, tan importante es evitar que ingrese ese bolso al Uruguay eventual con dinero ilegal como saber qué destino tiene ese dinero, cómo se inserta eventualmente en la economía uruguaya si es que se inserte. O sea que hay un sistema de controles a través de los bancos, de los escribanos y demás que debería funcionar también, ¿no? Complementario.
Que yo creo que es muy bueno. Y que creo, porque hay una versión que yo no la pude confirmar antes de la conferencia de prensa, de que vino un avión en tránsito y se llevó X. Toda una versión de prensa, ¿eh? Yo no estoy hablando de nada que lo pueda corroborar. Y bueno, si viene un avión en tránsito, lo que yo dije en la conferencia es que el aduanero que está ahí en ese tránsito, en el aeropuerto que fuere, tiene la potestad de revisar el avión, pero aleatoriamente y según su criterio.
No es obligación.
No es obligación.
Usted dice que es muy bueno.
Es malo porque Uruguay se transforma en un trampolín de lavado de dinero. El riesgo es ese y yo no lo minimizo. Pero bueno... El otro riesgo, que también lo mencioné en la conferencia de prensa, que es, hay dos. Dos derroteros que puede tomar ese dinero. Uno es insertarse en el sistema financiero, descartable. El sistema financiero uruguayo es seguro.
Ahora, hace unos años, no.
Claro, eso es otra cosa que quería decirle. Cuando los argentinos en el 2002 venían todos fajados o se iban todos fajados de dólares, nadie levantó la voz. Y ahora por un bolso de que yo no de nuevo no lo minimizo, yo lo que digo es
uno o centenares de bolsos, ¿no? Uno o centenares de bolsos
deben haber sido, no, claro, es lo que también lo que decía, ¿dónde está el riesgo? ¿En el bolso o en una valija? Porque el bolso puede ser la cartera de la dama que viene. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el mayor riesgo? Sí, en el bolso pueden pasar un montón de, ahora en una valija puede pasar toneladas de dinero.
Dígame la cosa, y hay una una modalidad, digamos, que estamos obviando, una situación que estamos obviando. Uh-huh. El bolso viene, sí, lleno de dólares o lo que fuera, y algún aduanero cobra una coima y pasa.
Lo dije, está bien, le agradezco la pregunta porque yo lo dije en la conferencia de prensa, lo sostengo. Tengo la convicción, no la puedo demostrar, de que ningún aduanero miró para el costado, ni siquiera... Ya miró cobrar el costado sin cobrar nada, y mucho menos cobrando algo. En este caso.
¿En este caso en particular?
Sí.
¿Por qué?
Hay una tradición de los funcionarios aduaneros que me, por vía verbal, me fue trasladada, es los funcionarios aduaneros no se meten con los delitos enormemente graves, que son droga y tránsito de dinero ilícito. Porque también saben las consecuencias. Que no son, no estoy hablando de las consecuencias sancionatorias del Estado o de la institución, que sí las tiene y sí las ha practicado, ¿no? No tenemos 30 procesamientos con prisión de funcionarios aduaneros en este periodo.
¿Sí? Cano, no, sabemos que tiene un compromiso y tiene que ir. ¿Cómo sí. está la inteligencia aduana? ¿Han generado inteligencia? ¿Está articulado, digamos, un sistema?
No, nosotros tenemos la inteligencia aduanera que refiere a, más que nada, cargas. Uh-huh. Una de las cosas que dije en la conferencia de prensa, jamás la aduana uruguaya hizo riesgo en pasajeros. Porque no tiene ni la experticia, ni los elementos, ni siquiera el software, que es el API PNR, que sí lo vamos a disponer a partir de que el Ministerio del Interior va a disponer de él. Eso es que antes de que llegue el avión, la aerolínea te dice toda la lista de pasajeros, dónde compraron su pasaje, con qué tarjeta de crédito lo compró, etcétera, etcétera. Te permite hacer riesgo en pasajeros. Esa está en evolución constante. En carga estamos muy bien, justamente en estos momentos nos estaba visitando una delegación de la aduana americana, antes la semana pasada de Guatemala y próximamente una de Ecuador, para ver lo que estamos haciendo, no solo en riesgo y en riesgo en mercaderías, en cargas, sino en muchos otros aspectos. Si la aduana uruguaya, a contrario censo de lo que tú decías, no, a mi juicio no tiene problema, todo lo contrario. No tiene problemas de eficiencia.
Es increíble, pero yo he hablado con muchos exdirectores de aduana, con varios exdirectores de aduana, y después que pasan por ahí te dicen, no, eso es una corrupción imposible de... ¿Y por qué no la atacaste vos? Y te ponen el ejemplo de Licidini. Licidini terminó preso y uh-huh. está libre de culpa de todos los cargos que se le imputaron.
Es cierto.
Fue absuelto de todos los cargos, no tiene ni un antecedente. Uh-huh. Pero por meterse, terminó preso. Uh-huh. Se te dicen algunos editores de aduana, por meterse ahí terminás preso. Mirá vos terminás preso. Uh-huh. Es como para meterse. Uh-huh. Digo, capaz que usted, después que deje de ser director de aduana, conversamos y nos dice otra cosa.
Además, hace 8 años que estoy, espero no terminar preso.
Pero la reestructura que habló el ministro Astori de aduana, uh-huh. efectivamente, ¿dónde están los indicadores que digan que funcionó? Porque en la recaudación que hace aduana, en la consideración internacional... yo la dejé y evalúo de repente.
Para dar una respuesta corta, se la acabo de dar. Tenemos 3 aduanas que nos están de América que nos están visitando para ver lo que hacemos.
¿No se rompen los escáneres? ¿No le tienen azúcar?
No, los escáneres, donde funcionan, funcionan. Donde hay, funcionan. Y donde hay, son efectivos.
¿Y sigue siendo el puerto de Montevideo el lugar más relevante de ingreso de comercio?
Desde luego. Es la aduana más importante, la estamos reforzando.
Y ahí está concentrado, digamos, el mayor esfuerzo. ¿Y el sistema informático, la colaboración con los distintos agentes del comercio, cómo funciona?
Excelente. De hecho, nosotros le estamos donando a la DIAN colombiana nuestro módulo de gestión de riesgo del sistema informático aduanero.
¿Era Lucía que llamaba?
Exacto, era Lucía, efectivamente. Y proponiendo la visita a la delegación dominicana es para que tomen no solo el ejemplo, sino... En donación, la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Uruguay.
Diga que no tengo la versión de Osiris Rodríguez Castillo, El Camino de los Quileros, para despedirlo. ¿Se acuerda, no? Ya desde la historia del Uruguay, ¿no? Ya existía el camino de los Quileros.
El baño del Papa, si será porosa.
Enrique Cano, director nacional de aduanas, gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes, ha sido un gusto estar.
Igualmente.